En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa estamos con la compañera Florencia Lucas y en su columna de los personajes y la historia. ¿De qué nos vamos a hablar? ¿De qué nos vas a hablar ahora, Flor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Atahualpa Yupanqui.
Ah, ¿qué tal? Muy bien.
Uh-huh. Bueno, nació como Héctor Roberto Chavero un 31 de enero de 1908 en Pergamino. Era hijo de un padre criollo de origen quechua y de madre vasca. Se crió en el campo, una infancia marcada por muchas mudanzas, por el padre que trabajaba para el ferrocarril, en distintas localidades bonaerenses, mucho tiempo en Tucumán también. Aprendió a tocar la guitarra a los 6 años y compartió mucho con la gente de los pueblos donde vivía. Compartía, bueno, sus penas, sus esperanzas, también los cantos, toda la cultura popular. Se fue nutriendo desde muy chiquito. Sí, a los 6 años ya se escapaba de la casa y se iba con los gauchos a tocar la guitarra. Tuvo como modelo a su propio padre. Valoraba mucho las costumbres austeras, que era un hombre de ley, que era un hombre pensante, tenía libros también y quería lo mejor para su hijo. Quería que progresara. Tuvo la intención de estudiar medicina, era lo que quería, pero se vio frustrado porque fallece su papá cuando él tiene 13 años, se tiene que hacer cargo de la familia. En ese momento estaban en Tucumán, se vuelven para Junín y comienza a mezclar sus estudios como puede para continuarlos y a trabajar de distintos oficios. Mientras, toca la guitarra y sigue haciendo sus versos. Empieza a componer desde muy joven. Compone a los 19 años su primera canción, Caminito del Indio.
Nada. Sí, pobrecito, ¿no?
Sí, fue en base a que se enteró que un amigo que él tenía en Tucumán, que era un anciano, el indio Anselmo lo llamaba, que compartió mucha parte de su infancia. Bueno, le llegó la noticia de que había fallecido y volcó eso, su emoción y sus recuerdos en esa canción, que fue la primera de casi más de 1200 que compone a lo largo de su vida. Compuso, escribió libros también, y toda su vida fue lo que él mismo define un caminante. Estuvo siempre recorriendo el norte, las distintas provincias, después más adelante otros países también. Y fue un representante de la cultura popular. Él quería transmitir la sabiduría de la gente del campo, del gaucho y de los pueblos originarios también, que eran los sectores más relegados, más marginados y discriminados de la sociedad.
Sí, no sé qué, no sé si es lo que recibimos todos, ¿no? Uno nota que él quiere a la guitarra como si fuera una hermana, una mujer.
Sí.
Y él quiere las palabras sencillitas y de alpargata. O sea, el tipo no necesitaba la grandilocuencia para mostrarte el horizonte, ¿no? Uh-huh. Y es un poco ese camino que el tipo tenía y cómo te iba enseñando en cada cosa.
Sí.
No sé si vos.
Y él dice que canta acerca de personas, no de paisajes. Si bien muchas de sus canciones, La Luna de Tucumán, o siempre hacen referencia por ahí a una provincia o a algún lugar en particular, pero él describía personas, le gustaba eso, y transmitir las tradiciones. Así que bueno, la parte artística es lo que todos conocemos, y me llamó la atención también la parte política.
Sí, hablando de eso, ¿cómo llega a la política? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es el camino que pudiste?
En su infancia tiene una, bueno, desde chico una primera etapa radical, por su padre, que era ferviente seguidor de Hipólito Yrigoyen, así que toda su primera etapa él es partidario del radicalismo. Después de
personalista.
Sí. Después del golpe de 1930, en el año 32, él está en Entre Ríos y protagoniza un levantamiento en contra del gobierno en ese momento, con armas y todo, toman una comisaría, eran pocos, fracasa y tiene que exiliarse a Uruguay. Después, en el 34, hacen una amnistía y puede regresar, pero se pasó 2 años por Uruguay, por Brasil, todo él lo aprovechaba, le sirvió para conocer gente, lugares.
O sea que de chiquito ya el tipo era coherente entre lo que pensaba y lo que hacía.
Sí.
Y sí, ese es un primer exilio.
Sí, es su primer exilio y es la primera etapa. Con el correr de los años él se va desplazando un poco más hacia la izquierda, después de que empiece la guerra civil en España, de la Segunda Guerra Mundial, y se acerca al Partido Comunista. Él se afilia en el año 45. Se vuelve antiperonista, no logra comprender al peronismo, y eso es lo que le trae después problemas. Hace actos, eventos artísticos en donde se manifiesta bien opositor al gobierno.
Sí, en ese momento en realidad todo los partidos clásicos, el radicalismo, el socialismo, el comunismo, son antiperonistas. Mm. Ninguno entiende en ese momento, forman la Unión Democrática, de hecho, claro, responden a los intereses de Estados Unidos e Inglaterra. ¿Es perseguido por el peronismo también?
Es perseguido, sí, lo censuran, no logra trabajar. Lo que más le duele es que ve que otros artistas interpretan sus canciones y las nombran, bueno, el título de la canción y le dicen de autor desconocido. Incluso estando él presente a veces en algunos actos, y decían el autor desconocido que está presente en este momento, pero no lo podían nombrar. Así sí, que eso sí le dolió mucho. Lo encarcelaron, estuvo varios meses preso y no lograba trabajar.
Entonces, ¿cuál es la solución?
¿Sigue irse? Se va para Europa, va a Francia, conoce medio de casualidad a Edith Piaf y empieza a hacer recitales con ella. Gusta mucho en Europa, tiene mucho éxito.
Sí, Edith Piaf cuenta la anécdota que cuando lo descubre, un poco como se enamora platónicamente de él, sí, y lo empieza a presentar, ¿no?
Sí, sí.
Y ese es un segundo exilio, después tiene otro más.
Ese es el segundo exilio, él vuelve en el año 52, está, sí, ya desencantado del comunismo, cada vez más alejado del partido, y decide mandarle una carta al general Perón para contarle esto que le pasa, de que está censurado, de que no puede trabajar, como pidiendo explicaciones, como tratando de amigarse de alguna manera. No es bien visto en el partido y lo expulsan.
Ajá, eso lo expulsa el PC de ese momento.
El PC de ese momento lo expulsa.
¿Y qué hace el gobierno de Perón? ¿Lo recibe?
Lo recibe bien y puede trabajar. Incluso comparten en un festival que hubo, se lo cruza a Perón y bien, logró trabajar. Mira,
o sea que se reivindican los dos.
Sí, vuelve a trabajar.
También es parte de la historia, ¿no? Comentaban, el Che se va antiperonista, Cortázar se va antiperonista
y van volviendo,
identifican, sí, su manera de pensar.
Nunca se manifestó igual a favor del peronismo, pero
pero por lo menos no era
fue cambiando,
no, sí, era anti, ¿no?
No.
Y contame, ¿cómo sigue la historia? Él vuelve, se reconoce, después del 55, ¿qué le pasa?
Y con la Revolución Libertadora vuelve a tener problemas para trabajar. Algunos lo ven como afín al peronismo, cuando fue siempre opositor, pero bueno, nuevamente los problemas y se exilia ya casi definitivamente, si bien siempre vuelve, su vida es ir y venir entre Europa y acá.
Y durante, después tengo entendido, esto es el mío, por ahí estoy equivocado, ¿y se vuelve a ir en el 74?
Sí, siempre va y viene, va y viene. Pero se quedó definitivamente allá. Ya dice que estaba más tranquilo, que él igual podía seguir escribiendo y componiendo acerca de acá, del territorio argentino, sí, que no necesitaba estar acá para escribir, sí, lo que él quería, lo que sentía.
Dicen que el exilio pega de diferentes maneras. A Zitarrosa, por ejemplo, lo encerró, se lo comió el exilio. A Politi, el actor, también se lo comió, no podía trabajar. Y Atahualpa, evidentemente, era un caminador, era un hombre de no necesitaba la raíz cultural para mostrar la cultura, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y cuándo fallece? ¿Qué produce? ¿Tenés algunos títulos de lo que hace? ¿Te acordás de algunos?
Sí, de sus obras más conocidas, bueno, El Caminito del Indio, La Luna Tucumana, El Arriero, escribió libros también.
El Pasador Perseguido es uno,
es uno de los libros
que... Es uno de los que primero leí.
Sí, lo publicó en los 70, pero lo venía escribiendo hacía como 20 años, sí.
Sí, hay un montón de cosas que trae Atahualpa. Una de ellas es que él comentaba que se levantaba y tomaba la guitarra y antes de templarla la cunaba, la ponía en la cama donde él estaba durmiendo y la tapaba para que se templara y después, o sea, era un personaje interesantísimo.
Muy interesante, sí.
Me encantó la columna. ¿Te queda algo para comentar, para contar?
No, que falleció en 1992 a los 84 años en Francia. Y bueno, y dejó miles de canciones.
Sí, dejó miles de canciones y un agujero en la cultura nuestra, uh-huh. ¿no? En nuestra formación. Bueno, gracias Flor, te esperamos. No sabemos si el miércoles que viene, si es feriado o no, uh-huh. Tenemos esa duda y vemos el próximo para seguir.
Dale, cómo no.
Muchas gracias, Flor.
Chao.
Efemérides en La Victoriosa. 18 de junio. Perón, en 1948, ratifica por ley la adhesión de la República Argentina a la UNESCO, que es una parte de las Naciones Unidas que se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura. En 1970, el general Livingston es designado presidente por la Junta de Comandantes. Se desempeñó hasta 1971. Fue parte de la dictadura sangrienta donde tres personas votaban quién iba a ser el presidente de todos los argentinos y argentinas. En 1979, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado para la limitación de armas nucleares. 19 de junio, en 1764, nace en Uruguay, entonces la Banda Oriental, José Gervasio de Artigas, uno de los primeros promotores del federalismo en la región y del reparto de tierras y ganado. En 1948 se creó la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Con el tiempo fue denominada popularmente la Fundación. En el Centro Cultural Kirchner hay unas oficinas, que eran las oficinas que usaba Evita cuando eso era el correo y ahí funcionaba la Fundación, donde hay juguetes y réplicas de objetos que se entregaban. No me animé a volver al Centro Cultural Kirchner para ver si está, pero era un lugar muy interesante de ver. Efemérides en La Victoriosa.
Oh, hija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Oh, hija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Si un día te recibís, déjate embriagar por los tambores. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiqueten las manos. milagros. Déjate embriagar por los tambores, solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiqueten las manos.